E aínda que estamos xa mergullados de cheo no mes de xullo, a metade da poboación está de vacacións, non é así na Tierra, que continúa aquí na Radio Municipal de Redondela, o pé do cañón, e como ven sendo habitual, tamén acompañada. Moitísimas grazas, Ana, por estar hoxe connosco.
Gracias a vos, Lorena, e como te dís, mentre os demais están de vacacións, nos estamos aquí ao pé de cañón.
Non perdemos as boas costumes e seguimos precisamente con esta sección que nos acompaña todos os vernes e, como dicíamos, acompañadas. Contanos, que nos traes hoxe?
Pois hoxe temos unha compañía moi especial, aínda que non se poden ver, unha delas vaise facer sentir aquí en presenza. Por un lado, teño o gusto de compartir micrófonos con Julia Correa, e por outro, temos unha persoaña moi especial por aí que se chama Uma, que, bueno, non é unha persoaña, é unha cadela moi especial. Bos días, Julia.
Hola, bos días.
Bueno, pois Julia Correa representa a Yaracán Galicia, uh-huh. Levan 2 anos aquí por Galicia facendo terapia asistida con animais.
Correcto, correcto, intentándolo.
E o que tratamos de facer hoxe con Julia é romper certos estereotipos respecto a esta terapia, uh-huh. que está sendo pioneira en moitos factores da saúde e tamén da educación, porque hai un vínculo especial entre os cans de terapia asistida coa educación, especialmente moi pretiño de aquí.
Pues sí, nosotras, bueno, pues apostamos por integrar y, como siempre decimos, complementar dentro de los centros escolares, pues con dar nuestra aportación con los perros profesionales de terapia. Y bueno, llevamos a cabo por todos los concellos vecinos de Redondela, Vigo y su área metropolitana, llevamos a cabo nuestros talleres 4 patas de apoyo de educación en valores, que están dirigidos tanto para alumnado de infantil, primaria como secundaria. Y aquí decimos para todos los alumnados. Trabajamos las emociones, trabajamos los valores, el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, el ponerse en el lugar del otro y siempre con el perro como espejo, ¿no? En este sentido. Y eso por un lado. Y por otro, ya de forma más específica y más terapéutica, los programas que llamamos de educación asistida con perros de terapia, que sí van dirigidos a ese alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, sea tanto en un colegio de educación especial como en un colegio ordinario, público, privado, que tengan, digamos, una aula de integración.
¿Y cómo está siendo la experiencia dentro de la educación? Decir, ¿qué feedback recibides vos una vez que traballades o taller, rematas ese taller? Imagino que facedes unha valoración de como uh-huh. foi, non, de que cousas se viviron, que cousas aportaron os nenos e a vos mesmos, porque eu entendo que vos tamén vos enriquecedes desta experiencia.
Sí, totalmente. O sea, de cada taller que hacemos en un colegio ou en un concello diferente, siempre aprendemos, modificamos, mejoramos, vemos el feedback que los propios alumnos nos pasan, vemos qué es lo que más le llama la atención, qué dinámicas que hemos planteado, porque dependiendo del alumnado, pues serán de una forma o serán de otra. Si es infantil, son como muy sensoriales. Si ya es primaria, empezamos a trabajar ya más los valores, esas vergüenzas que empiezan a sentir los niños, ese trabajo en equipo. Si es secundaria, vamos un punto más allá. Entonces, siempre con eso, con los cuestionarios y con el profesorado, en el que buscamos la implicación, tienen que estar los profesores presentes. Es una actividad para ellos, para que hagan con sus alumnos, para que sientan que trabajan con el profesor en un ámbito mucho más relajado, en el que hay 4 perros de terapia profesionales para un grupo reducido de alumnos, ¿no? Y siempre, bueno, pues estamos intentando mejorar todas nuestras dinámicas. Pero siempre, bueno, siempre pasamos al final, pues, esos cuestionarios, ¿no?
Eu digo que ahora os falamos como algo pioneiro, como uh-huh. algo que, bueno, que está tendo a seu ben o é positivo acollamento no ámbito educativo, pero que debería plantearse como unha asignatura. É dicir, que igual que se fan outra clase de asignaturas, que este tipo de experiencia se converta en algo habitual e saudable, ante uh-huh. todo saudable para todos.
De hecho, si no me equivoco, en la Comunidad Autónoma de Aragón, este próximo curso escolar, creo que es obligatoria una asignatura de lo que creo que se llama Bienestar Animal, en el que va a ser van a ir empresas, entendemos que en nuestro sector o similares, a eso, integradas dentro del currículum, a dar esas nociones, esas básicas de, en el que entienden que a través del contacto con los animales y de su cuidado se están trabajando unos valores enormes. Todos sabemos, y es bueno, dicho popular, de que los niños que crecemos con perros en las familias son unos niños más empáticos, que nos preocupamos por el bienestar del otro. Sabemos que tenemos que llevar a nuestro perro al veterinario, que lo tenemos que sacar a pasear, que tenemos que cubrir sus necesidades. Y se entiende que esos son unos principios muy bonitos que están ahí en la naturaleza, que te los da, y por qué no aprovecharlos y profesionalizarlos, que es lo que hacemos nosotras. Entonces, bueno, pues no sé si es el momento de comentártelo, el programa, ¿no?, que llevamos a cabo, sí. Perfecto. Que fue pionero en la provincia de Pontevedra, porque fue un colegio público, nosotros ahí decimos muy bien Galicia Calidades, un colegio público que fue en Ponteareas, el Ramiro Isabel Mosquera, que apostó por nosotras, y tuvimos un programa de lo que llamamos de integración curricular todas las mañanas, todos los viernes, en horario lectivo, trabajábamos codo con codo con el departamento de orientación, con las PTs y las ALs, que quien nos esté escuchando y sea del sector sabe que son esas maestras y maestros especializados, ¿no?, en educación especial, audición y lenguaje. Trabajábamos con ese grupo que se había identificado que necesitaba, pues tenía necesidades especiales de apoyo. Y ha sido un trabajo pues muy intenso a lo largo de 3 meses, que con resultados muy satisfactorios. De hecho, fue subvencionado por el Concello de Ponteareas, área de educación, que estamos eternamente agradecidas, por el propio colegio, con sus fondos, hicieron un esfuerzo increíble. Y el último día vino una inspectora de la Xunta de Educación, porque fue muy noticiable, salimos en todos los medios, y a hacernos una auditoría, a ver qué era eso. Y creemos que el informe ha sido muy satisfactorio y muy favorable.
Pues quizáis acabades de abrir unha porta,
sí,
de cara ao novo ano uh-huh, ¿no?, de educativo.
Esperemos.
Y que se plantese esa, como falábamos antes, uh-huh, como unha asignatura,
sí,
que nos axuda a mellorar a calidade da educación, despertando esas intelixencias múltiples, porque o mellor o que estamos precisando é volver a contactar con esa parte máis natural, todo o que ti comentabas antes do que son capaces de transmitir os animais, non?
Claro.
Esa riqueza, non? Que a veces eu digo que as novas tecnoloxías teñen o seu lado positivo, pero a veces tamén quizáis vivimos demasiado pegados ás pantallas
e
totalmente alleos, uh-huh, a natureza, ¿no? Y esto es una manera de volver a nuestras orixes.
Pues sí, porque nosotras siempre partimos de la base de que un perro profesional de terapia siempre va a buscar esa relación cercana y natural con las personas. Se centra en las personas y no en sus problemas. No juzgan, no critican, no diagnostican, ¿vale? Que eso es lo más importante. No sienten lástima. Y aunque estén muy afectadas, aunque tengan una depresión brutal, las personas saben cuando nos acercamos, pues, con esa compasión, ¿no? Entonces, nosotras llevamos esos cuatro patas que son auténticos y buscan una relación sincera. Y a partir de ahí hay una motivación, hay un estímulo, hay un despertar de esos usuarios que los pone en una predisposición de trabajo muy bueno. Y con los niños, es que ni te cuento, porque la relación es
mágica.
O sea, es que los niños investigan, inspeccionan, alucinan con el perro, ¿no?, todas las posibilidades que les puede dar. Y entonces, pues, tenemos, que no nos gusta utilizarlo, pero para que la gente lo entienda, esa herramienta, ¿no?, que ponemos a disposición de maestros, de fisioterapeutas, de médicos, de terapeutas ocupacionales, de trabajadores sociales, de todos los profesionales, logopedas. O sea, es que el abanico es muy amplio, ¿no?, y lo ponemos a su disposición como un recurso para el centro, para el hospital donde estemos, para el colegio, y nosotras complementamos, aportamos un plus, ¿no?, con lo cual creemos que ese programa en el que ya están, sobre todo las personas que están internas, que están en régimen de internamiento, pues tiene unas terapias, y pensamos que nosotras logramos, y estamos convencidas que logramos aumentar esa eficacia de las propias terapias en las que ellos están inmersos, porque tienen que tener algún tipo de estimulación, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces ya no es la visita de los perritos, que es que estamos aburridas, intentamos
romper un poco también
romper esos estereotipos del paseíto, que está muy bien, pero obviamente un paseo, como decimos, es terapéutico, consciente, con unos objetivos, sabes, que es mucho más allá de que hemos hecho visitas, por supuesto, para mostrar nuestro trabajo, es importante dar la visibilidad, pero nosotras vamos ya a ese punto más allá de que estamos en grupos de investigación en Madrid, venimos a un congreso este fin de semana en Pontevedra, o sea, vamos a ese punto de profesionalizar nuestro sector, somos profesionales de ello y queremos situar el sector de las intervenciones asistidas con perros donde se merece, ¿no?
Y en esta labor, ahora vamos a meternos en otros ámbitos donde también trabajades. Es decir, falabas dos nenos, ahora falamos das persoas maiores.
Sí.
Porque en este ámbito también estás facendo unha grande labor para mellorar a súa saúde, a súa memoria a veces,
sí,
e a súa capacidade cognitiva, que fai que eles, pois, dentro da súa limitación moitas veces, pois se sintan de novo como máis humanos e máis integrados.
Claro. Pues sí, o sea, ya está más que demostrado, ¿no?, que este tipo de intervenciones con personas mayores con diferentes patologías, ya sea pues un grado leve moderado de Alzheimer, sea un grado de depresión, de aislamiento, bueno, pues lo que se quiera trabajar en concreto con ese grupo es muy beneficioso. Se crean, ellos se vuelven más niños, entonces volvemos otra vez a esa relación auténtica en el que sienten pues devoción, ¿no?, por los perros, y por ellos hacen cosas que de otra forma no harían, ¿no? Otros trabajos que de otra forma, que si se los proponen, pues no lo harían, pero por el perro lo hacen, el incorporarse, el movilizarse, el mantener la atención, porque sí que es un poco ese lastre de las terapeutas, es que se me queda dormido en mis sesiones de terapia. Bueno, pues con el perro tenemos ese potente estímulo, ¿no?, y es el centro de atención, y durante esa hora, hora y media que estemos, logramos que, aunque ese usuario no está trabajando en concreto con el perro, está pendiente de él. Porque tenemos un perro que está encima de una mesa, que hablaremos después, toda la preparación previa, ¿no?, esa formación del perro de terapia, y entonces tenemos esa atención sostenida en el tiempo, que es uno de los objetivos posibles de la terapia, que se establecen muchos objetivos en función del grupo que se ha seleccionado y podemos colaborar, repetimos una vez más, colaborar en el área cognitiva, en el área motriz, tanto motricidad global como fina, en el área social, o sea, hay cuatro grandes áreas de colaboraciones que realmente se está viendo que está funcionando, pero para eso hay que crear un equipo multidisciplinar y para nosotras es, digamos, la clave de la eficacia de un programa de intervenciones.
¿Y qué es este equipo multidisciplinar que te comentas?
Pues crear un equipo con los profesionales del centro con los que vamos a trabajar y ellos tienen que entender un poco qué esperar de estas intervenciones. Nosotras siempre decimos que no vamos a hacer el trabajo de nadie ni a sustituirlo. Nosotras planteamos, queremos llevar a cabo este programa, os interesa, qué objetivos tenéis, qué tipos de usuarios tenéis, o sea, tenemos que hablar mucho, tener muchas relaciones, o sea, muchas conversaciones,
relaciones pues,
también las tenemos al final, oye, a ver este, llamadas, comunicación y que logren entender que nosotras, o sea, que ellos tienen que llevar la sesión, con este caso con sus mayores, que los conocen porque están todos los días con ellos y nosotras ponemos a disposición el perro, ¿no? Y llegar a ese entendimiento te puedo asegurar que no es fácil, porque no es, yo llego, me siento y veo cómo la técnico hace la sesión. Ahí te digo yo que no va a funcionar, y es que eso no funciona. Pero cuando el profesional se pone de lleno, y ahora coja el perro y me lo pones aquí con este usuario, y ahora vamos a modificar esta sesión, ahí es cuando se trabaja.
Entonces, o sea, que o vosso primeiro é crear unha sinerxia,
sí,
coa parte profesional o centro onde vades, por exemplo, e unha vez que está creada esa sinerxia, é cando introducides o can como parte ou como algo que suma, como te dicías antes, está maldito, pero unha ferramenta máis que axuda a mellorar a calidad,
claro,
de vida das persoas.
Claro, exactamente. E despois a selección del grupo tamén é moi importante. Non sempre se acierta desde un principio, entón por eso non va a deixar de funcionar. Hai que buscar, a lo mejor este usuario pues no le viene bien. Partimos de unha base de que todos les gustan os animales, ¿no?, de que voluntariamente participan aí. Pero es que a lo mejor estamos mezclando demasiadas patologías o demasiados objetivos. Tener claro os objetivos, nosotros después presentamos un diseño de sesión pormenorizado, días, materiales que vamos a hacer, antelación de 3 meses de previsión, después de las sesiones, que hay un trabajo muy importante, documentarlo todo, y después de la sesión te quedas 10 minutos con la profesional a evaluar uno por uno qué tal, qué hemos hecho, entonces podemos pasar escalas de medición o simplemente, pues muy bien o no. Eso es lo ideal. La realidad,
Cale a realidade, Julia.
Porque muchas veces estamos solas en los centros, no se nos valora, se creen que nosotros tenemos que hacer el trabajo de los profesionales, es un largo etcétera. Entonces, pues con mucha paciencia y con mucha calma, pues bueno, intentamos derribar ese tipo de, bueno, de, digamos, obstáculos, que después, claro, es que no funciona, jolín, vale, puede que no esté funcionando, pero no funciona por parte de ambas entidades, claro. Uh-huh. Pero en la gran mayoría de los casos funciona. En la gran mayoría de los casos la valoran positivamente, porque sobre todo al final lo que nosotras pretendemos es que esos beneficios se pasen ya no solo en el momento de la terapia, de ese momento que están motivados, interactúan, sino que después se genere, o sea, que se pasen a otros aspectos de la vida. Esos usuarios que están internos, que sepan que el jueves vienen los perros de Yaracán, que se cree un motivo de conversación, que participen activamente en la terapia, que se creen materiales para llevar a la terapia. O sea, que el perro ya de alguna forma está en su vida. Entonces, cuando esos beneficios se empiezan a trasladar, pues es cuando realmente está funcionando y es maravilloso, ¿no? Incluso pues en el hospital de Torrejón de Ardoz se llevó a cabo en 2014 un estudio, tanto en neurología como en psiquiatría, y en psiquiatría, que eran pacientes mayores con depresión involutiva, que también tenían algún trastorno psicótico, entonces tomaban medicación psicótica y medicación antidepresiva. Bueno, pues el resultado de esos 12 pacientes, a uno de ellos se le retiró por completo la medicación psicótica. Entonces, con lo cual, también estamos demostrando a nivel científico que ayuda, y sobre todo ayuda esa sensación de bienestar, que a veces es que es mucho más importante que cualquier otro tipo de grandes objetivos. Sentirte bien, sentirte que vales, que puedes, que se cambia el rol, de que pasan de ser los cuidados a que ellos cuidan del animal, ¿entiendes? De que toman decisiones libremente, pues las personas internas están 24 horas dirigidas por los personales, ahora te levantas, ahora comes, ahora vistes esto, y llegan a la sesión e intentamos que se sientan partícipes, activos, y que es como su perro.
Entendo por todo lo que dices que es como recuperar empoderamiento de las personas.
Mayores, exactamente. Sí, 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 que de esto se hablaba mucho en el Congreso, que es que el mayor hoy en día no es el mayor de hace 20 años, es un mayor que ha viajado, que tiene una formación cultural increíble, que exige y demanda, entonces que tenemos que estar a la altura precisamente de sus necesidades y de que ellos se sientan pues como muy útiles y muy partícipes de la terapia.
Teníamos aquí, fai moi pouquiño, a Jacobo Caruncho, que falaba de esclerose múltiple, uh-huh. E decía que o importante é que todo o que se fai xira en torno ao paciente, e entendo que vos vades tamén nesta liña, é dicir, de escoitar as necesidades das persoas, uh-huh. Ademais do apoio dos profesionais, claro. E vos sumades aí, estades uh-huh. interactuando aí. A min acabasme de deixar totalmente alucinada cando me dixeche que esa, unha desas persoas se lle retirou o tratamento psicótico. Estamos uh-huh. falando de algo moi importante a nivel sí. científico, que está abrindo unhas novas liñas de investigación.
E fueron 6 semanas, déjame que te lo confirme. Fueron en psiquiatría, tengo aquí el resultado. Fueron 6 semanas, 10 sesiones, que no es nada. No es nada. Entonces, en un caso se ha retirado por completo la medicación antipsicótica, manteniendo únicamente la antidepresiva. Estamos hablando aquí del área de salud mental, porque uh-huh. también estamos como especializadas. Y en 4 casos se ha conseguido disminuir la dosis de medicación antidepresiva. Y todo esto llevado a cabo por un equipo médico, bueno, pues obviamente que avala este tipo de intervenciones, ¿no? Y la frecuencia de las citas al psiquiatra se ha reducido. Y también, esto fue en mayores, pero también teníamos un grupo de jóvenes que con una enfermedad psicótica, un trastorno, que muchos de ellos no asumen su propia enfermedad, su propia patología, y entonces no acuden a las sesiones del psiquiatra. Entonces se implementó el programa que tenían que ir antes de la cita con el psiquiatra, con lo cual lo que hubo ahí fue una adherencia al tratamiento, que también es muy importante. Ya no solo al tratamiento del venir a ver a terapia con los perros, sino al tratamiento farmacológico, de estar con su psiquiatra, con su trabajador social. Y entonces, como lo que siempre decimos, un complemento. Ni sustituimos a nadie, ni somos la alternativa de nada. Somos un complemento.
Pero ese complemento está se demostrando a su efectividad, ¿eh?
Creemos que sí.
E que se están abrindo aquí uns camiños que hai que empezar a miralos con detemento, sí. Como unha opción a non como unha acción, como diríamos, como ese camiño que está abrindo pois unha nova, digamos, un novo paradigma, non? Uh-huh. De importante de estar en conexión coa natureza, de recuperar esa parte nosa que temos, o que decíamos antes, un pouco esquecida,
claro.
E que este tipo de experiencia axuda a recuperar esa parte, o mellor,
ese arraigo.
Ese arraigo á natureza, uh-huh, que estamos perdendo un pouquiño.
Claro.
Así, unha pincelada, Julia, porque nos estamos quedando sen tempo. Simplemente, falamos un pouco dos cans. Que tipo de entrenamento se require?
Uh-huh.
Ese hai unha raza concreta ou aquí pois hai outro tipo de, digamos, de protocolo?
Vale. Para nosotras, fundamentalmente, primero hablando del tipo de perro, nosotras vamos al individuo. No vamos a la raza, después hablaremos de la raza, pero básicamente buscamos unas aptitudes, unas cualidades que lo van a hacer, me repito otra vez, apto para ser probablemente un futuro perro de terapia. Hablamos de ese temperamento, de esos rasgos que tenemos que medir, que tenemos que testar, ya sea en camada o si vamos a una protectora o... Normalmente de donde se sacan los perros de terapia es de criadores serios y responsables y pequeñitos, o de protectoras. Entonces, tanto si vas al criador como si vas a la protectora, tienes que ir con un profesional. Nosotras somos técnicos en intervenciones, pero algunas de nosotras somos educadoras, no es mi caso, pero muchas lo son. Pero si no eres educadora canina, tienes que ir con una profesional de esto, que te ayude, que te asesore, y hay que testar, hay que hacer unas pruebas. Y si son cachorros, igual, que te pueden dar, digamos, una probabilidad de acierto, que después está lo que es el temperamento, que es lo que se le va a forjar a lo largo de todo su entrenamiento, de experiencias que hayan vivido. Entonces, para nosotras tienen que ser perros que le gustan las personas, o sea, que sean perros muy sociables, perros proactivos, perros totalmente predecibles. Tú tienes que saber en todo momento, en una sesión, cómo va a reaccionar tu perro ante una caída de silla, ante una entrada brusca, lo que sea, porque no te caes con todo el equipo. Y tienen que tener ciertas habilidades, hay una preparación y una manipulación, no nos olvidemos, totalmente manipulables, que les gusten, que las chuchen. O sea, nosotros trabajamos siempre en positivo, siempre en refuerzo positivo, respetando sus necesidades, con cierta asertividad cuando saben hacer algo. O sea, somos positivistas, pero también exigimos cuando creemos que el perro está en disposición de poder exigir ese trabajo. Y después la preparación son mínimo para nosotras 2 años. 2 años desde que empieza la preparación, entran como alumno en prácticas y pueden llevar el peso de sesiones. Y nosotras, antes de que entren como alumnos en prácticas, los certificamos. Pasan un test muy exigente y si, bajo el punto de vista de las adiestradoras de Yarakán, cumplen esos objetivos, tendrán un certificado de Yarakán en el que o podrán trabajar con nosotras o ir con otras, a otras empresas, a otros sitios, pero es un perro certificado de Yarakán que tiene una garantía.
Pois aquí, rompendo estes estereotipos, quizáis, referente a terapia asistida con animais, que, como é habitual aquí de dentro a fora, para así a modo de despedida, unha frase que resuma a túa experiencia, toda a túa trayectoria neste ámbito, cal sería?
Que aportamos máis vida a sus días.
Bueno, fantástica esta frase. E así, para decir ata o próximo venres, recomendamos unha lectura dun libro aquí moi especial que nos falou Julia, por si agora coas vacacións se apetece, que estaría moi ben. O título do libro é El perro que no sabía decir guau y sus amigos del bosque, en colaboración con Carolina Pinedo, periodista do País, que é moi, moi especial, ten unha moralesa moi profunda, que se pode descargar de maneira gratuita da web de Yarakán, ou senón, pois, comprarse e con eso colaborar con un proxecto moi fermoso que fan Yarakán. Con isto...
Una última cosa, el 31 de agosto vamos a hacer una jornada solidaria de juegos náuticos caninos en el Náutico de Vigo y vamos a recaudar fondos para las asociaciones Vicos de Papel y Asanog de lucha contra el cáncer infantil para poder promover que los perros de Yarakán vayan a visitar periódicamente a los niños al hospital y también va a estar la protectora de animales de Aloya de Tui, vamos a promover la adopción de los perritos de allí. Entonces los participantes van a pagar una inscripción, pero van a tener acceso a ir en kayak, ir en tablas de pádel, en Big Sub, juegos náuticos, pinchos, sorteos. O sea, es una inscripción solidaria y va a ir para recaudar fondos para Vicos de Papel, para Asanog, y para la protectora de animales de Aloya, con lo cual animamos a todo el mundo a que participe. Gracias.
Pues ya quedadito, Julia. Pues nada, con esto, Sar, nos despedimos y deseamos un feliz verán a todos los oyentes de Dentro Fora. Hasta el próximo viernes.